En declaraciones a Radio Televisión Martí, Núñez Leiva dijo estar emocionada por la finalización del proceso. Al mismo tiempo recordó a los miles de cubanos que, a diferencia de los venezolanos, quedan desprotegidos en España.
Simplemente se trata de un tipo de vínculo político con el gobierno cubano, que ellos entienden que medidas como esta de acogida a refugiados políticos pues no son necesarias.
En igual sentido se pronunció el escritor y artista queer Nonardo Perea.
Es lamentable que el gobierno de España no asuma que en Cuba hay una dictadura. Ahora mismo muchos cubanos y cubanas que están en España no consiguen nunca este estatus de refugiado político. Y bueno, gracias a Dios ya nos los han dado.
Yanelis Núñez Leiva es coautora del Museo de la Disidencia en Cuba y organizadora junto a Perea de la acción plástica contestataria denominada 00 Bienal de La Habana. La cifra de cubanos que solicitaron asilo político en España en 2022 ascendió a 1.392, aunque las concesiones continuaron bajo mínimos, al solo reconocerse el estatus de refugiado a 26 cubanos y denegar 850 solicitudes. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Hoy Estados Unidos conmemora el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, honrando la memoria de los 6 millones de judíos y de otras personas asesinadas por los nazis. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que también se honra a los sobrevivientes del Holocausto que dan testimonio e inspiran a todos a luchar contra el antisemitismo. Durante 2 años consecutivos, el Departamento de Estado ha destacado a sus trabajadores que son descendientes de sobrevivientes del Holocausto, como por ejemplo el diplomático Daniel DeVries, cuyo abuelo llegó a Ellis Islands después de que su familia fuera asesinada en Auschwitz. DeVries, que dijo que a través del servicio público siente que ha podido pagar parte de la deuda de su familia con el país que le permitió prosperar. Este solemne día de conmemoración subraya la necesidad de condenar la negación y la distorsión del Holocausto donde quiera y cuando quiera que surjan, agregó Blinken. Y hasta aquí este breve informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martín. Voy a estar identificando para ustedes los nombres de los panelistas, así que bueno, nos acompañan además de ustedes en la audiencia, Neomar Hernández desde Caracas, Venezuela, colega periodista, también nos acompaña el economista y exalcalde venezolano en el exilio Sadi Vijani y el analista político Daniel Romero. Bueno, quiero comenzar contigo, Neomar, para que me des tu lectura del final de esta cumbre de la CELAC, que aparentemente fue una reunión de amigos del Foro de Sao Paulo, pero tampoco hubo la unión que se esperaba. ¿Cómo se vio esto que mientras pasaba en Argentina, en Venezuela, se creaba o se formulaba una nueva ley para limitar a las ONG? ¿Qué me dices? Bienvenido al espacio Venezuela Hoy.
Gracias, Alejandro, y saludos a los contertulios del día de hoy. Mira, creo que la CELAC, más allá de lo que se haya alcanzado, que generalmente es poco en cualquiera de estos escenarios, estas cumbres siempre son cumbres como para la galería, y lamentablemente no se avanza en lo importante en la región. Y es que no se puede avanzar. Lo que ha terminado plasmándose en esta cumbre es una realidad que tenemos en este momento y que nos llama a capítulo a todos, y es que tiene esto que ver con el auge que ha tomado otra vez la izquierda en este lado del mundo, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente lo que era cubierto por los medios de comunicación como una nota importante o discordante dentro del concierto de voces, de esas voces alineadas en torno al Foro de Sao Paulo, como tú has dicho, o al Grupo de Puebla, que es otra expresión también de esta nueva izquierda latinoamericana, nueva vieja izquierda, era la presidencia del Uruguay, Luis Lacalle Pou, que básicamente ha llamado sobre la idea de desideologizar estos espacios, porque es muy evidente que la llegada de Petro en Colombia, es muy evidente que el regreso de Lula en Brasil, es muy evidente que la deriva que tiene Chile con Boric o que el propio kirchnerismo ha adscrito con el tema de Alberto Fernández en Argentina, hacen que estos espacios se conviertan no más que en un cúmulo de exhibición de las viejas taras de la izquierda. Entonces, lo mismo de siempre, Alejandro, pero para mí lo importante es la imagen de cómo esa izquierda lamentablemente se viene quedando con el poder en este lado del mundo de nueva cuenta.
Bueno, y es una gran lectura, pero ahora quiero la ampliación con Daniel Romero, tú que eres especialista en estos temas y en este tipo de foros. Daniel, la calle PU también pone en evidencia que el bloque comercial de Mercosur, que es importante para la región, para el hemisferio, pues va a estar más resquebrajado en los próximos tiempos cuando anuncia un acuerdo bilateral, es decir, entre su país y la China. Además de, bueno, la presencia de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, aunque fue por video, de Nicolás Maduro arremetiendo nuevamente y pidiendo a Estados Unidos el imperio que levante sanciones. ¿Cuál es el resultado para ti de este tipo de encuentro, más allá de esta reunión de no amigos, sino de aliados del Foro de Sao Paulo, que al final prevalecen como gobiernos en este hemisferio?
Mira, como bien dice Neomar, pues eso es algo para la galería en un sentido, pero en el otro, esto es, lo que está es guiado a través de una agenda ideológica y de hecho una agenda que busca es contemporizar y organizar, coordinar los esfuerzos de la izquierda en Latinoamérica, que de nuevo en esta nueva arremetida que ha hecho sobre Latinoamérica, pues tiene el control básicamente de todo el territorio. El caso de la calle PU es una isla en el medio de un océano en donde no le queda otra alternativa que efectivamente pues tratar de buscar acuerdos bilaterales para tratar de sacar a su país y de poder darle un futuro económico a su país, independientemente de con quién sea ese acuerdo, sin tener que andar contando ni andar amarrándose a una organización que, como todos sabemos, pues fue creada por la izquierda, y de nuevo la izquierda la quería lanzar como... este era el momento de relanzar la retoma del control político en Latinoamérica. Sin embargo, pues se ve oscurecida por una serie de circunstancias, y específicamente porque al final de cuentas se pueden hacer muchos análisis, pero Maduro, que era la gran estrella, porque sigue siendo la gran estrella de Venezuela, pues no puede asistir sencillamente por los temores que tiene de que se pueda evidenciar una detención, porque su cabeza sigue teniendo precio y hay mucha gente que quizás hasta cercanos de él que en un momento determinado pudiesen traicionarlo, con lo cual no iba a accesar a esto. Lo de las ONG en Venezuela es más de lo mismo. Yo, la verdad es que, mira, es muy triste porque... por más análisis que tú trates de hacer de las cosas, aquí terminas diciendo lo mismo y repitiendo lo mismo durante todo el tiempo que lo estemos haciendo. Y en Venezuela no hay ninguna cosa distinta. Otra vez lo que volvió es a asumir ya el control aceptado básicamente por el mundo de todos los poderes que controla el chavismo en Venezuela. Esa asamblea supuestamente independiente que existió en Venezuela con el gobierno de Guaidó, pues nunca hizo nada, lamentándolo mucho, fue una cosa totalmente inoperante. Bueno, no hizo nada más que arreglarse sus vidas económicamente, fue lo único que sí pudieron hacer, pero desde el punto de vista de gobernar, nunca ni siquiera se preocuparon por redactar una ley, aunque hubiese quedado solo como un jarrón chino. Ni siquiera se preocuparon por eso, nunca ni siquiera hicieron algo, una gestión exitosa para tratar de ver cómo solventaban el problema. La única gestión que se hizo fue tomar las ventajas del poder, porque tenían control sobre ciertas empresas, como es el caso de Polímeros, o el caso de Monómeros, o el caso de Citgo, y por la otra parte, pues... a acuñarse sueldos y cargos en el mundo, pero de resto no hicieron más nada. Entonces, ¿qué análisis le puedes dar tú a una situación que está trancada desde hace tantos años y que no hay voluntad de destrancarla, salvo el diálogo ese, que no es diálogo, sino que sencillamente es la mesa de diálogo para ver cómo se terminan de repartir las cosas, cuánto para ti, cuánto para mí? Entonces, al final del día... nosotros los venezolanos que estamos afuera, que hemos luchado con esto, que nos hemos arriesgado a hacer muchas cosas por la libertad de Venezuela, lo que nos sentimos es con una gran frustración, y además, en vez de vernos más cerca de la recuperación de la democracia, de la libertad y de nuestro país, nos vemos en más lejos, porque pareciera que más bien la gente lo que está es plegándose a que, si bueno, la situación mejora un poco, aunque sea de maquillaje, pues es preferible que nada, ya puedo volver a Venezuela, ya puedo hacer esto, voy como en 4 restaurantes, me vuelvo a venir, aunque la gente en el interior esté pasando hambre.
Bueno, es dantesco y dramático este análisis que nos deja ver que, por más que hablemos, como tú mismo lo dices, seguimos en lo mismo. Y al contrario de que estamos viendo la luz al final del túnel, la estamos viendo cada vez más lejos, y la oscuridad pues ensombrece lo que pudiera ser la posible salida y la miseria en la que están sumidos millones de venezolanos. Sadi, tú fuiste alcalde, economista, vemos que la realidad de Venezuela, y de eso nos podrá hablar más adelante Neomar, que está allí in situ, ejerciendo su profesión a pesar de los riesgos, pero te pregunto, sinceramente, esta Venezuela normalizada, esta Venezuela en la que sigue, desafortunadamente, tomando palabras de Romero, pues siendo la estrella Maduro, la que lleva el control regional, porque siguen teniendo muchos recursos como apoyar tanto a Cuba como al resto de los países que se han aliado a él. ¿Hacia dónde vamos, Sadi? ¿Hacia dónde va la lucha por la libertad que se pretende, aunque por ahora pareciera dormida por el desencanto, la desilusión que hay incluso de los partidos y de los líderes opositores?
Bueno, estamos perdiendo el tiempo. Lo de Celaya, que decía Neomar y Daniel, pues una perdedera de tiempo. Un saludo a la bandera. ¿Cuánto se gastó allí? Yo vi un mollejero de gente detrás de los presidentes para un discurso de ocasión. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando no hace mucho se hizo una reunión, una conferencia de los CEOs, de los directivos, de los grandes gerentes de las transnacionales, y la conclusión era sombría, donde el 70% de los CEOs, de los gerentes, de los directivos de esas transnacionales mostraban su pesimismo frente a los años venideros. Entonces los jefes de Estado se reúnen y pierden el tiempo cuando lo que tienen es que potenciar las posibilidades económicas y de desarrollo de una región que sigue ahí a la rezaga. Por supuesto, ahí está Venezuela. Entonces, esas cumbres millonarias donde se van a tomar fotos, no se trata los temas que realmente deben tratarse, libertad y desarrollo. Libertad de Venezuela no se trató. Esa cumbre, yo creo que se dio cuenta la gente porque anunciaron la posibilidad de poner preso a Maduro, al dictador Maduro. Es una mala estrella, está estrellado. La economía se estrelló desde hace años en Venezuela y de ahí no salimos. Alguien por allí escribió en un meme: Venezuela se arregló o Venezuela se arrechó, porque está empezando a surgir otra vez. Le decía yo a Neomar antes de comenzar el programa, Alejandro, que se está reactivando a la gente en la calle, pero no hay dirección, no hay conducción. La oposición va de mal en peor. Entonces, si estos que han dirigido la oposición, si hay que sacar a Maduro, hay que sacarlo de cuajo, pero también hay que sacar la contraparte, que es la dirección de la oposición. ¿Cómo es posible que Rosales y Capriles estén pidiéndole al mundo que dejen las sanciones, porque las sanciones son las causas del desastre y de la crisis que vive Venezuela? No sean tan cínicos y tan malucos.
Bueno, es parte de la narrativa que ha tenido también el régimen cubano de señalar a Estados Unidos como el imperio, el responsable no de las sanciones y de sancionar a los que se roban el erario público, sino a los que se enriquecen con él, y además lo denominan bloqueo. Realmente hay una gran desilusión, Sadi, por este tema político, y quiero preguntarle a Neomar,
El más joven de este panel el día de hoy, joven periodista que además trabaja en Radio Caracas Radio en Venezuela, tiene su propio canal de YouTube, pueden seguirlo. Has publicado un libro que además creo, Neomar, que a ti mismo te ha sorprendido las ventas, no solo dentro del país, que hay una gran limitación por los factores que ya han sido analizados, sino la venta en el exterior. Democracia y partidos en Venezuela desde 1958 al 2021, y además hablas del ocaso de la política. Y entiendo que quiero que me hables un poco de este libro, que ya estás trabajando en la segunda parte, porque el ocaso de la política, de lo que describe Sadi Vijani, es dramático y es responsable o corresponsable de la hambruna que está viviendo el venezolano, que se ha visto, entre otros factores, obligado a salir y ha vuelto a las calles a comer directamente la basura, Neomar.
Bueno, Alejandro, efectivamente yo me siento muy en sintonía con lo que planteaba Daniel y con lo que planteaba el propio Sadi, porque por un lado Daniel alude al hecho de la reiteración en un análisis que es hasta cansón, ¿no?, sobre la situación de Venezuela que nunca cambia. Y Sadi lo cifraba en torno al tema de la dirección política y los partidos, que fue, digamos, el punto o el enfoque que yo tomé para analizar a Venezuela en los últimos años y sobre todo qué ha ocurrido. Yo siempre planteo esto, Alejandro, en cualquier parte del mundo, cuando hay una dirección política que no logra los resultados, porque la política es de algún modo como el deporte también, como el fútbol, como el béisbol, que si hay un manager o hay un directivo, hay un entrenador que no logra conseguir victorias, pues ese entrenador generalmente es despedido. Ese entrenador generalmente no renueva su contrato para próximas temporadas. Bueno, la política es más o menos así. Pues tú puedes tener el mejor liderazgo, según tú, puedes tener el mejor candidato, pero si esa persona no consigue el éxito, que en el caso nuestro es deponer al chavismo del poder, pues ese liderazgo tiene que ser relevado. Bueno, en Venezuela se ha dado un caso único en la historia contemporánea del mundo, y lo digo porque podemos meter en el paquete a los Estados Unidos, a Colombia, podemos meter en el paquete a la propia España, podemos meter en el paquete a cualquier país más o menos serio del mundo, donde los partidos políticos y sus directivos fracasan en una elección, y generalmente es una, no dos ni tres, es una. Ese fracaso se convierte automáticamente en una oportunidad de relevo. En Venezuela tenemos la misma dirección política desde hace 20 años. Es la misma. No ha cambiado en nada. Tenemos a Rosales, tenemos a Ramos Alú, tenemos a Borges y tenemos también a Leopoldo López, que de tanto en tanto se quiere vender como una novedad. Sin embargo, Leopoldo López tiene 20 años protagonizando la escena política de este país también. Entonces, eso a mí me llamó particularmente la atención, y ese es uno de los aspectos que desarrollo en este libro, porque es un rasgo que vemos acá. Y tenemos otra circunstancia, permíteme un minutico, que es la absoluta miopía en torno a lo que enfrentamos. Nosotros no estamos acá en un tema de quién es mejor candidato, que es lo que se ha planteado mucha gente, ¿no? Que si María Corina Machado, por ejemplo, es la candidata, que me parece extraordinaria, muy bien, pero es que ese no es el tema. El tema es que no tenemos sistema electoral transparente en Venezuela, no tenemos posibilidad de elegir. Y en la medida en la que no tengamos nunca posibilidad de elegir, usted puede poner al Papa de candidato. Y si esas son las condiciones, el Papa no va a salir electo el presidente de la República. Entonces, esa es la situación que tenemos en Venezuela.
Bueno, y además le pregunto a Daniel Romero, porque una de las ONG, yo sé que es más de lo mismo, ya tú lo dijiste al principio, espacio, que ha señalado Diosdado Cabello, porque ellos van apuntando, ¿no? Y a pesar del trabajo que tienen estas organizaciones no gubernamentales, que es maravilloso, y creo que la realidad del mundo se conoce a través de sus denuncias, hay una que está incluida, que es Súmate, que pudiera servir, creo yo, si no me equivoco, para si llegan a realizar unas primarias independientes del CNE, que es controlado por el oficialismo. Pero bueno, al final se apunta a que vamos a un proceso electoral, ya sabemos, viciado, donde va a participar un sector opositor viciado, señalado incluso por funcionarios aquí del gobierno o de la antigua administración, en que han señalado directamente a Leopoldo López de responsable de que no se haya conseguido la libertad de Venezuela. Pues, ¿hacia dónde apunta realmente este proceso que tanto se está vendiendo interna como en el exterior, de que va a haber unas elecciones? Y fíjense que Gabriel Boric ayer también en la reunión, esta semana en la reunión de la CELAC, hablaba de que quiere elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Entonces, pareciera ser que esa es la solución, pero ¿qué dice Daniel Romero? ¿Será? ¿No será? ¿Cómo será?
Mira, fíjate, yo tengo que arrancar primero haciendo algunas precisiones en relación a lo que Neomar apunta. Y en este sentido tengo que decir en primero, yo no creo que exista, y tú también lo dijiste, ocaso de la política. No existe el ocaso de la política, existe el ocaso de los políticos venezolanos que no llegan ni siquiera a calar los galones para decir que son políticos, son unos politiqueros. Lamentablemente, entre las muchas cosas buenas que nos dejó el proceso democrático venezolano durante más de 40 años, también nos dejó muchas cosas malas. Y una de las cosas malas fue que dejó entronizado a una clase dirigente que en realidad estaba era montada sobre aparatos partidistas, y que en donde aquella frase famosa de que había que pertenecer al cogollo porque el cogollo es el que manda, se les entronizó en la sangre y los tienen en el ADN. Entonces ellos no permiten, eso no solamente pasa en Venezuela solamente, sino en las organizaciones en el exilio. Si tú revisas las organizaciones en el exilio, no solo aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami, sino en el resto del mundo, los presidentes de las asociaciones del exilio son los mismos de que se fundaron. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pues son los mismos. No quiero decir nombres porque si no todos te empiezan a gritar, pero averíguatelo, todos son el mismo presidente de la otra y de la otra, son los mismos de siempre.
Bueno, creo que se enferman de...
Eso es una cosa, pero por ahí vamos, por ahí. Entonces, quiero decir que la política no es la que llega a los casos. Lo que llega a los casos son los hombres que supuestamente la tienen que ejercer. Y en segundo lugar, hay una cosa que dice Nomar que es absolutamente cierta, de que supuestamente dentro de la sindéresis de lo que debería ser el proceso de confrontación política, debería haber... Un gobierno que es el gobierno dictatorial, y debía haber una oposición que trata de buscar, y ahí me voy al punto donde dice que busca deponer a esa dictadura para entonces volver a un gobierno democrático. Pero es que llevemos esto a la realidad. La agenda de la oposición venezolana, esa oposición que tiene estos 20 años, ya iba a cumplir 21 años en el exilio, nunca ha tenido una agenda de deponer al régimen. Ese es el punto que tenemos que empezar a quitarnos ya y hablar claramente. Ellos nunca han tenido la agenda de deponerle, por tanto, por eso es que nunca se ha depuesto el gobierno, porque no había agenda de deponerlo. Los únicos que tuvimos agenda de deponer el gobierno fuimos nosotros, y nos satanizaron. Bueno, de hecho, hasta Neomar en un programa una vez dijo que yo era como el diablo, el satán de no sé qué cosa. A mí no me importa. ¿Entiendes? Yo me siento tranquilo, duermo feliz, tranquilo, y camino en la calle.
Porque tú estás haciendo referencia, y como este programa y esta estación, esta agencia de noticias lleva información directamente al cubano de a pie libre, que quiere información libre, estamos hablando con Daniel Romero, formó parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero bueno, hablando de eso, y quiero preguntarle a Sadi Vigiani, porque fue parte como exalcalde de esa política, de eso que denomina Daniel Romero politiqueros. ¿Realmente ustedes tenían esta agenda? ¿Perpetuarse en el poder? ¿Perpetuar a solo una figura y ustedes convivir y tener negocios sin importarle a la sociedad, Sadi?
Los partidos tenían que renovarse, y cuando debieron hacerlo no se hizo. Hay muchos errores estructurales y coyunturales que cometieron los partidos. La propia democracia, gracias a los partidos, se devino en una partidocracia al gobierno, a los partidos, cuando no es así. Filosófica y doctrinariamente, esa definición no es correcta. Entonces, el liderazgo político no se renovó. De allí que los caudillos se entronizaron en esos partidos. Esos partidos son centralistas. ¿Cuándo vamos a tener nosotros federalismo y descentralización? Que fue una de nuestras luchas, de nuestras motivaciones, y de la que sigue siendo una motivación, porque no se trata de sacar a Maduro para poner a otro más, y vuelva el centralismo, y vuelvan los errores de la democracia.
Ahora, pero perdona que te interrumpa, Sadi, ¿te diste cuenta en algún momento de la historia de esto, de que a los partidos se les estaba dando preponderancia, a los líderes de estos partidos, y se claro. Han convertido en lo que en Venezuela se llama como un cogollo, donde los que mandaban, los que daban órdenes, los que la recibían, eran o devenían de ese grupito?
Yo era militante del Partido Social Cristiano Copey, y dentro del partido, en la época nuestra, allá en Maracaibo, en el Zulia, donde nunca estuve, en el cogollo de Caracas. Nosotros reclamábamos, gritábamos, nos rebelamos frente a esa forma de hacer política. Y tuvimos muchos problemas. Yo era el secretario general y vicepresidente del partido, estaba en el cogollo, porque es muy fácil criticar al cogollo cuando no se está en el cogollo. Pero nosotros estábamos en el cogollo y nos llamaban el movimiento de la renovación del partido dentro en el Zulia. Y para tratar de anularnos, nos decían que éramos unos rejodedores. Tú sabes que Maracaibo dice la grosería. Pero éramos renovadores, queríamos un cambio. Entonces, ¿cómo vamos a querer vamos a lograr un cambio, una verdadera democracia de participación con unos partidos centralistas, caudillescos, que solamente resuelve una sola persona eso? El 11 de abril, Daniel, fue un éxito porque el pueblo se fue en la calle. Yo no sé cómo lo llaman, si un vacío del poder o un golpe de Estado. A mí no me interesa. El objetivo se logró, que fue sacar a Chávez. ¿Dónde se cometieron los errores? Después. Porque los políticos sí hacen falta, los partidos hacen falta, pero no esos cascarones vacíos.
La invitación por una próxima oportunidad. A ustedes también, gracias por habernos acompañado aquí en Radio Televisión Martí. Me despido hasta la semana entrante. Gracias.